Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia por contar. Y bueno, seguimos con las memorias radiales de Del Mar a la Montaña, Territorios Sonoros, encuentro que se realizó el 3 y 4 de septiembre en convenio con la Corporación Universitaria Reformada, más conocida como la Unireformada, la UNAD, y el programa de música. Ya tuvimos en el programa pasado la franja de creación con el maestro Henry Borrero, y vamos a empezar entonces nuestras memorias radiales con franja de investigación, y qué mejor que comenzar con el maestro Fabio Duarte, barranquillero, bajista, docente, investigador, licenciado en música de la Universidad del Atlántico y magíster en educación de la Universidad del Norte. Su ponencia, las nuevas propuestas sonoras a partir del bajo eléctrico en el Caribe colombiano. Maestro Fabio, bienvenido a Escucharte Radio.
Maestro, muchas gracias. De verdad estoy muy contento de poder estar acá compartiendo este espacio con usted.
Bueno, en su ponencia usted expone el bajo, cómo el bajo eléctrico se ha convertido en un agente transformador dentro de las nuevas estéticas musicales del Caribe colombiano. Desde su perspectiva, ¿cuáles son esos procesos históricos, culturales o tecnológicos que han permitido esa resignificación del instrumento, del bajo eléctrico, en ese contexto regional?
Sí, claro. Bueno, en primer momento vamos a hablar de algo bien interesante, y es que siempre estos nuevos instrumentos, de pronto para poder entrar hacia todo el contexto tradicional, pues siempre hay un proceso muy largo, puesto que a veces pues todo ese contexto tradicional le hace un frenito a todo lo moderno. Entonces yo creo que es importante pues comenzar a entender toda la tradicionalidad, todo lo que nos va llevando, todo ese contexto que nos va guiando, que nos va llevando desde lo africano, desde lo español, desde lo indígena, cómo inmediatamente todo eso nos permite a nosotros permear nuestras músicas. Y sí, de verdad que el instrumento bajo eléctrico, pues es un instrumento que en primer momento se ha considerado un instrumento realmente acompañante. Y muchas veces uno no entiende un poco esa mezcla con esos otros instrumentos. A veces se le da un dinamismo poco diferente, pero otras veces pues hay personas que no reconocen como tal esa frecuencia grave que se va teniendo. Entonces creo que es importante nosotros darle primeramente un reconocimiento al instrumento cuando realmente comienza a ser esa entrada a las nuevas sonoridades. Si comenzamos a ver un poco de historia, del bajo eléctrico en el Caribe, nos vamos a remontar hacia los años 60. El bajo eléctrico comienza a ser parte importante a partir de los años 60. Es más, en esos años 60 también se da el boom de la industria, de la industria como tal, que comienzan de las grabaciones y todo esto. Entonces, hacia esa década comienza a entenderse ese instrumento cuando llega a nuestras músicas. Mucho antes, solamente nada más se entendía nada más el hecho de entender los tambores que nosotros vamos teniendo acá. Y entonces no podemos hablar de grupos que están, que comienzan en primer momento de manera muy tradicional, como lo es la cumbia soledeña del maestro Efraín Mejía. En primer momento ellos comienzan a hacer música netamente tradicional, pero después comienza el boom del bajo eléctrico, y vamos a ver que después llega un señor que se llama Pedro Ramayá Beltrán y comienza a incluir el bajo eléctrico en las músicas que tenemos nosotros. Entonces vamos viendo cómo ese anclaje de lo tradicional, que a veces no se acepta, luego llegan otras personas que comienzan a darle ese toque, ese dinamismo, ese toque moderno a nuestras músicas. Entonces creo que a partir de la década de los 60 se comienza a dar una importancia y entra el bajo a nuestra música. ¿A quién? A la cumbia, al porro, al vallenato, y comienza a modernizarse como tal toda esa música. Tenemos que hablar también de otros músicos, también otros grupos como lo son los Corraleros de Majagual, que también son uno de los pioneros en utilizar el bajo eléctrico. Y bueno, en fin, se va teniendo todo ese andamiaje que va ayudando a que el bajo eléctrico, a partir del año 60, comienza a tener ese boom, esa modernidad, y podamos nosotros pues incluirlo como tal, como un agente transformador en nuestras músicas del Caribe colombiano. Entonces, creo que es importante en primer momento pues situarnos en esa década del 60 y todo lo que ha pasado hasta la actualidad.
Muy bien, maestro, muchas gracias. Y bueno, considerando la riqueza rítmica y la diversidad de tradiciones que hay en el Caribe colombiano, ¿de qué manera esas nuevas propuestas sonoras que usted plantea logran integrar el lenguaje del bajo con las sonoridades autóctonas sin caer como en la mera fusión? Porque pues encontramos que no, fusione esto con esto, pero muy superficial, sino generando realmente verdaderos diálogos interculturales.
Sí, yo creo que, profe, en primer momento es importante conocer el contexto cultural. Eso para mí es lo que prima. Es decir, saber cómo uno vive, cómo se vive dentro del contexto. Muchas veces, a veces se dice, no, es que en la costa se habla fuerte, pero entonces, ¿por qué realmente se habla fuerte? Es decir, ¿cuáles son los factores que realmente influyen? Y todo eso va ayudando a que después las personas vayan de una u otra manera, se entiende el contexto cultural, y de esa manera comenzamos nosotros a decir, bueno, está bien. Ahora sí vamos a entrar en la parte musical y podemos nosotros decir, vamos a ver los conceptos tradicionales, es decir, cuáles son los grupos, cuáles son la instrumentación, cuáles son los tambores que realmente se utilizan para comenzar a hacer todo ese tipo de fusiones. Y entonces es allí cuando uno dice, bueno, si yo quiero realmente fusionar algo, en primer momento lo que tengo que saber es entender los elementos fundamentales de la música. Y saber que hay uno que es muy importante, que es el ritmo. Si nosotros entendemos el ritmo y comenzamos a entender qué está pasando en los diferentes tambores, en la tambora, en el tambor alegre, en el llamador, en el guache, y cómo vamos a hacer esa interacción con los otros instrumentos, en este caso el bajo eléctrico, yo creo que ahí comienza ya el gran significado de todo. Claro está que ahora no solamente es el ritmo, sino también después los patrones rítmico-melódicos que también tienen nuestras músicas. Y también nosotros los vamos llevando, y de esa manera poder nosotros darle como que un entender. O sea, que se amalgame todos los elementos fundamentales que nosotros tenemos en la música, para realmente que no sea solamente algo meramente superficial, sino que realmente haya música con significado, que cuando nosotros, digamos, estamos fusionando, es porque realmente estamos entendiendo todo lo que está alrededor de lo que se quiere hacer. Entonces yo creo que para mí es lo verdadero, lo significativo, que realmente permita que exista un diálogo entre los diferentes instrumentos.
Pues maestro, muchas gracias por esa aclaración y esa contextualización que nos hace del bajo eléctrico en las músicas del norte de Colombia. Bueno, finalmente, maestro, ¿qué opinión le merecen estos espacios académicos que promueven precisamente la reflexión, el intercambio de experiencias y la difusión de investigaciones musicales como la suya?
Lo primero que me parece significativo es que los estudiantes estén involucrados en todos estos procesos. Ellos son la nueva generación y de esta manera van a permitir a que se siga hablando, a que se siga dialogando en relación a estos temas. Que también en conjunto con los profesores, con los investigadores, comience a entenderse de que esto tiene que hablarse, esto tiene que seguir ese proceso de exploración. Entonces, a mí me parece mucho, muy importante todos estos temas de investigación de la música en cuanto a la parte creativa, para que realmente exista ese diálogo, ¿no? Existe ese diálogo académico, existe ese diálogo con todas las prácticas musicales que se van desarrollando y bueno, y que realmente pues exista un gran aporte a nuestra cultura.
Bueno, maestro, pues muchísimas gracias por estar aquí en estas memorias radiales, en estas conclusiones radiales que nos deja Del Mar a la Montaña, 3 territorios sonoros. Entonces, pues maestro, muchísimas gracias por sus aportes y esperamos, ¿por qué no tenerlo en otro programa aquí en Escucharte Radio?
Maestro, muchas gracias y de verdad que tengamos una nueva oportunidad.
Sofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Ciber Sofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Que son de vital valor. Hay animales y agua que son de vital valor. los invito a la reflexión. Escúcheme los presentes, los invito a la reflexión. Tener conciencia ecológica y mermar contaminación. Tener conciencia ecológica y mermar contaminación. A no destruir los bosques, a hacer bien la minería. A no destruir los bosques, a hacer bien la minería. No es justo que el desarrollo esté acabando con la vida. No es justo que el desarrollo esté acabando con la vida. Me gusta el campo.
Sí, señor.
Yo quiero el campo.
¿Cómo no?
Me voy para el campo.
Sí, señor.
Cuidemos el campo.
¿Cómo no?
Me gusta el campo.
Sí, señor.
Yo quiero el campo.
¿Cómo no?
Me voy para el campo.
Sí, señor.
Cuidemos el campo.
¿Cómo no?
Seguimos acá en Escucharte Radio con las memorias de Del Mar a la Montaña, Territorios Sonoros, hablando de la franja de investigación. Ya tuvimos al maestro Fabio Duarte y ahora presento al maestro Jenner Ocoro Rentería, músico tradicional del Cauca, licenciado en educación artística, investigador, gerente cultural de la Fundación Dejando Huellas y consultor de liderazgo. Su ponencia fue Nuevas Generaciones de Liderazgo a través de la música tradicional en Puerto Tejada, Cauca. Maestro Jenner Ocoro, bienvenido a Escucharte Radio.
Hola, muy buenas noches a todos. Muy agradado de estar aquí en esta entrevista y compartir un poco las historias de nuestro territorio nortecaucano, específicamente en Puerto Tejada. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, maestro, en su ponencia usted habla del liderazgo que surge a partir de la música tradicional de la zona. ¿Cómo entiende usted esa relación entre el liderazgo y la tradición musical en las comunidades del norte del Cauca?
Bueno, esa relación básicamente se teje o se articula a través de los procesos de cimarronaje. Digamos, para Occidente existe un liderazgo, sin embargo, para las comunidades descendientes de procesos de esclavización, como es las comunidades del norte del Cauca, existe el cimarronaje, el cual va básicamente a esos saberes y a la huida de las haciendas esclavistas que estaban acá en el norte del Cauca. Y bueno, esa historia comienza en África, en la captura de seres humanos traídos acá al continente americano. Y esa traída da como resultado también un proyecto político que se ha tejido a través de la música, los saberes culturales y las memorias de los descendientes de africanos acá en el norte del Cauca. Hay una narrativa que está instalada a través de la colonización, que las personas africanas traídas acá a este continente eran prácticamente, abro comillas, ignorantes. Sin embargo, a través de investigaciones nos damos cuenta que las personas que venían acá eran músicos, mineros y trabajaban la minería. Bueno, muchos saberes allí en las personas que vinieron. Entonces, ese cimarronaje está equiparado al liderazgo, que básicamente es el proyecto político, la memoria de los pueblos afrodescendientes acá en el norte del Cauca, que a través de la música han contribuido a la memoria. Digamos, si bien es cierto, muchos africanos esclavizados no tuvieron la oportunidad de escribir, en la música hay una narrativa que es la que, digamos, conservamos a través de la música de violín caucano acá en el norte de Cauca. Otra parte importante es que las personas esclavizadas fueron dejando ese legado en los jóvenes, y prácticamente hoy lo que hacemos con la Fundación Dejando Huellas es básicamente que ese legado permanezca, perviva en las comunidades y haya una historia que contar para las nuevas generaciones.
Muy bien, maestro. Y desde su experiencia como portador de estas músicas afrodiaspóricas, es el término, ¿qué papel han tenido los jóvenes en la preservación y transformación del legado de estas músicas y estas expresiones del Pacífico?
Bueno, yo siento que el papel de los jóvenes es fundamental y su participación en la música de violín caucano no se puede perder. Es decir, el legado de los portadores, de africanos, de cultores de acá del norte del Cauca, ese legado debe articularse básicamente con los jóvenes. Entonces, esa memoria que ha estado allí colectivamente, si los jóvenes la adquieren o si los jóvenes se apropian de ella, y también, bueno, los que estamos llevando a cabo este trabajo tenemos la responsabilidad de compartir a los jóvenes la cultura, nuestra gastronomía, la música, para que ellos sean el relevo generacional que nuestra cultura y las músicas del violín caucano necesitan para que ese legado esté en el tiempo. Siento que ese es un papel fundamental, que las nuevas generaciones reciban ese legado, lo cuenten, y bueno, que lo interpreten también a la manera contemporánea que ellos puedan percibirlo, y conservando esa esencia de la cultura nuestra acá en el norte de Cauca.
Muy bien, maestro, interesante. Y pues finalmente, ¿qué desafíos y oportunidades identifica usted para fortalecer esos procesos de liderazgo cultural y musical en las nuevas generaciones del Cauca?
Bueno, los desafíos son grandes, porque en muchas ocasiones no contamos con los apoyos suficientes. Sin embargo, bueno, eso también es un reto que asumir dentro de los liderazgos comunitarios, porque no vamos a quejarnos ni vamos a lamentarnos de no tener cómo o no hacer cómo. Sin embargo, poder dialogar con los jóvenes, fortalecer procesos de liderazgo, como te contaba hace un momentico, para las nuevas generaciones, contarle la historia, decirles que la música ha sido un legado de la diáspora y que allí básicamente se cuenta nuestra historia, un proyecto político, una contribución a Colombia a través de la música, a través de varias expresiones que están acá, como la esgrima de machete y bordón, que es parte ya del patrimonio. Entonces, preservar esas expresiones artístico-culturales es todo un desafío, y creo que también es una oportunidad de encuentro, no solo como región del norte del Cauca y Pacífico, sino como país. Siento que es una gran oportunidad, una gran posibilidad de contar esa historia, que el país las conozca y, ¿por qué no?, el mundo las conozca, y que sepa que estamos haciendo ese aporte biodiverso a la cultura de nuestro país. Siento que ese es como el gran reto y gran desafío que tenemos acá como cultores e investigadores, porque siento que la investigación también es un desafío para poder preservar nuestra cultura y sobre todo la memoria ancestral que se mueve acá en el norte del Cauca.
Bueno, maestro, pues muchísimas gracias. Y para finalizar, ¿qué opinión le merecen estos espacios como Del Mar a la Montaña, que fortalecen precisamente y también dan visibilidad a esas culturas que, digamos, por temas de modernidad a veces están un poco escondidas y que obviamente necesitamos visibilizarlas más?
Bueno, yo siento que Del Mar a la Montaña es un gran prisma de conocimiento que se proyecta y queda en la memoria digital, podría decirse, para las posteriores consultas de los jóvenes. A mí me interesa mucho el trabajo con los jóvenes y niños, que conozcan esa narrativa investigativa. Yo siento que es muy importante lo que hacen ustedes del mar a la montaña, porque siento que deja una radiografía de muchos territorios, sobre todo el territorio del Pacífico, el norte del Cauca en este caso, que es muy necesaria para futuras consultas, futuros investigadores, y una posibilidad de encuentro. Yo siento que la cultura y la investigación, lo que ustedes hacen, es una posibilidad de encuentro para crear memoria sonora, para crear paz. Nosotros siempre soñamos con una gran Uramba. La Uramba en el Pacífico es esa posibilidad que tenemos de dar, de poner lo que somos, de aportar. Entonces siento que ustedes aportan a esa gran Uramba que necesita el país y necesita Colombia para encontrarnos como sociedad, una sociedad diversa que necesita estos espacios para dialogar, no necesariamente ponernos de acuerdo, pero sí escucharnos, y a través de esa escucha pues se crean escenarios de mucha catalización de conocimiento que está en las regiones escondidas. Les agradezco nuevamente por este espacio. Muchas gracias.
Maestro, pues muchas gracias por su ponencia, por esta pequeña entrevista, manera de conclusión de este evento del Mar a la Montaña, y pues obviamente esperamos tenerlo nuevamente en algún episodio aquí en Escucharte Radio.
Ah, bueno, para mí sería un gran gusto compartir con ustedes. Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes por esa bonita labor.